Mañana se cumplen 40 años. 40 años de uno de los partidos más épicos de nuestra historia en el fútbol. 21 de diciembre. El 21 de diciembre de 1983, llovía y tronaba sobre Sevilla lo más grande. Aquel día, miles y miles de familias en todo el país se sentaron frente al televisor o alrededor de una radio. Aquella mañana, todos los periódicos nacionales titularon lo mismo. De alguna forma distinta, pero el mensaje era el mismo. Misión imposible, porque a España, a su selección de fútbol, le hacían falta 11 goles. 11 goles de diferencia para poder clasificarse para la Eurocopa del 84. Y con esas, a las 8 y cuarto de la tarde...
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito...
Comenzó el partido contra Malta, en el estadio del Real Betis Balompié. Un estadio medio vacío por el tiempo y el mal augurio, y aunque España salió a por todo, señor falló un penalti en los primeros minutos, y nos fuimos al descanso. 3-1 arriba, este silencio es intencionado. Es el silencio que se vivió en el vestuario aquella tarde. Era absoluto, faltaban 9 goles para lograr el objetivo, y una gesta así no se había vivido nunca en España. Íbamos 3-1 arriba en el marcador. El resto es una historia que le quiero recordar junto a mi amigo Fernando Evangelio de Deportes Cope. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Oye,
buenos días.
Tú complicado que recuerdes el 12-1, ¿verdad?
Es casi imposible. Tenía 4 añitos. Yo soy 79, tenía 4 añitos en el 83. La gente me lo ha preguntado. ¿Tú no te acuerdas? No, evidentemente no me acuerdo. Además que a mis padres no les gusta el fútbol, o sea que dudo mucho que ese partido se viera.
¿Se viese en casa? Ni se dio.
Yo creo que no. Después llegaron los ecos de la celebración, seguro. Pero el partido yo sospecho que no lo vimos en casa, ¿no?
Ayúdame a viajar unos cuantos años en el tiempo. Estamos en los años 80, una década que comenzó con un intento de golpe de Estado, que creció bajo una amplísima victoria socialista de Felipe González y que experimentó cierta apertura a Europa e incluso a la modernidad, la libertad sexual, el destape, la movida, en fin. Y que supuso la celebración también de un mundial en España, el del 82, que tuvo un papel, la selección, bastante malo. ¿Cuál era el sentimiento social entonces y cuál era la afición por el fútbol nacional?
Bueno, yo creo que el sentimiento social era se cuenta también en el podcast, de constante cambio en el país, constante cambio político y social, y en la selección el ambiente era de bajona. La gente estaba muy decepcionada porque se esperaba mucho de la selección española.
Bajona creo que lo define bastante bien.
Es que sabía que te iba a gustar. Veníamos de organizar nuestro mundial, de abrirnos, como decías antes, al mundo, y la selección española tenía un buen equipo. Teníamos un buen equipo y teníamos las esperanzas de llegar, por lo menos, lo dicen los propios futbolistas, los que aparecen en el podcast, a semifinales. Y caímos en la segunda fase contra Alemania e Inglaterra. La primera fase fue bastante mala. Y hubo un sentimiento de una profunda decepción. El aficionado estaba, me lo han contado varios protagonistas también, muy desconectado de la selección española en ese momento.
Nosotros en el descanso habíamos hablado en el vestuario y en el hotel que al menos teníamos que hacer unos 5 goles, o sea, ir con 5-0. Claro, no contábamos nunca jamás con un gol de ellos, ¿no?
Al principio se hizo un silencio, ¿eh? Se hizo un silencio. Yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar, que dio unas consignas, que tuviéramos cabeza, serenidad.
Y cada uno hace su reflexión, y sí que a partir de pasados ese minuto, ese par de minutos, así, un poquito en silencio, como qué difícil lo tenemos, pues bueno, pues surge pues una voz, no sé si de Poli o de quien sea, venga muchachos, tal, y empezamos otra vez a reactivarnos.
El partido yo lo siento como que era una lucha contra nosotros mismos, por ver si éramos capaces de hacer esos goles. Y una lucha contra el reloj.
Y a venir aquí íbamos metiendo goles. Yo miraba para las gradas, cada vez estaban más llenas. Sí, la gente abandonaba sus casas y para el campo, para el campo, para el campo.
La cadena Cope te has adelantado porque lo iba a anunciar ahora. Ha volcado esta historia en un podcast maravilloso que se puede encontrar ya en todas sus plataformas. Creo que hay 3 episodios. Hoy se estrena el tercero. Creo que cuenta con 5, ¿verdad?
Sí, 5 episodios.
Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España a Malta. Habéis hecho 23... ¿Tienes más de 20 horas de material?
Sí, son 23 entrevistas. Te entra la risa floja, ¿verdad? Joder, macho. 23 entrevistas, más de 20 horas de material. Claro, había que seleccionar el material que metiéramos en 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, que es aproximadamente el total del podcast, que son 5 episodios. En esta semanita sale uno cada día. Hoy se ha estrenado el tercero. Y tenemos un episodio extra, que es el sábado a las 3 de la tarde, en la antena aquí en COPE, con una horita de musiquita de los 80, que yo sé que a la gente le va a gustar.
Qué bien. En este trabajo aparecen voces muy conocidas, aficionados, jugadores de ese partido, pero también amigos de esta casa.
España venía de muchas decepciones, porque España venía de la decepción del no ir al Mundial del 74, no ir al Mundial del 78 y fundamentalmente del desastre del Mundial 82. Hay que tener en cuenta que eso es justo después de que España se pega el batacazo en su Mundial, es la siguiente clasificación, la siguiente, digamos que el fútbol español, la selección empieza a volver a enganchar al público en ese partido, ¿no?
Angelio, ¿tú crees que Julio Maldonado Maldini tiene buena memoria?
Cuando le presento en La Hora Maldini, el programa aquí en COPE que hago con él, él se me pone colorado. Digo, el líder, el maestro, la referencia, el que sabe más de fútbol. Pero es que lo digo de verdad.
Julio Maldonado Maldini, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenas. Me sigo poniendo colorado, ¿eh? ¿Es? Por cierto, doble mérito el de Evangelio, que ha hecho una obra de arte en forma de podcast sin haber vivido el partido in situ.
Es que es lo que le preguntaba al principio, digo, 44, pero porque tú sí te acuerdas del partido, ¿verdad?
Perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente. Mira, en el fútbol, en la vida siempre tienes flashes que tienen mucho que ver, en mi caso, con el fútbol. Mi abuela materna, que falleció hace muchísimos años, uh-huh. Uno de los recuerdos que tengo para siempre de ella es ver ese partido con ella.
Fíjate.
Para siempre, o sea, la recuerdo. Siempre que me acuerdo de España-Malta, lo vi con ella, me acuerdo que ella me iba preguntando, ¿pero cuántos goles necesitamos? Y yo le decía, abuela, nos quedan 5, 4, 3. Yo creo que es una de las veces más nerviosas que me he puesto en mi vida viendo un partido de fútbol.
Evangelio me ha encantado. Dice, la afición estaba de bajona con la selección. Yo quiero que tú me expliques, Maldini, ¿por qué le hacían falta a España 11 goles para entrar en la Eurocopa?
Bueno, le hacía falta porque era el último partido del grupo y Holanda tenía esa diferencia a favor de goles. Holanda había jugado ante Malta también, lógicamente, un partido que se jugó en Aquisgrán, y le hizo, creo que fue 5-0. No fue una goleada escandalosa, con lo cual, bueno, yo creo que, de hecho, ese partido Holanda al final medio acaba aflojando un poco, porque ya considera que es imposible que España recupere la diferencia de goles. Uh-huh. Y al final España recupera la diferencia de goles, marcando, necesitaba 11, como marcó Malta el empate a 1, que eso era increíble,
claro.
Necesitaba 12, entonces fue por eso exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que las Eurocopas solo iban 8 equipos, no como ahora, que es que prácticamente quedarte fuera es imposible.
Claro.
Solo iban 8 equipos. Por ejemplo, Italia no jugó esa Eurocopa.
Claro, pero es verdad que, oye, y lo has dicho, España sale por todas ese partido. Falla un penalti, señor.
Sí, señor, nada más empezar.
En el minuto 2.
En el minuto 2 mete un gol España, le empata el partido Malta. ¿Tú recuerdas, Maldini, ese gol de Malta en la primera parte y cómo viviste ese momento también en el que llegábamos al descanso, 3-1, faltaban 9?
Sí, perfectamente. Fue un disparo de bastante lejos que le pega en la espalda a un jugador español, cambia la trayectoria
a
Maceda y ya Bullo, que jugó muy poco con la selección, pero jugó ese partido, pasó la historia en ese partido. Aunque la verdad que no le llegaron a hacer, prácticamente no le llegaron a tirar nunca más. Y me acuerdo que luego marcó España el 3-1 y en el descanso, yo recuerdo que entrevistan a Santillán en Televisión Española, antes de empezar la segunda parte, y bueno, dice que bueno, vamos a intentarlo, pero casi es imposible, había que meter 9 goles en la segunda parte, 9-0 en la segunda parte. Y la realidad es que a España le sobran bastantes minutos. De hecho, cuando marca el 12-1, Miguel Muñoz, que está ya enloquecido, no sé si saca ese audio, Fernando, porque creo que el episodio del partido todavía no está, así que no tengo muchas ganas de escucharlo. Dice, vamos a hacer tres más. Está completamente ido, completamente loco, Miguel Muñoz, de la emoción.
Fíjate. Oye, ¿y has escuchado el podcast ya, los 3 episodios?
No lo he escuchado, se lo he dicho antes a Fernando. Quiero
mañana
escuchar,
tiene viaje.
Mañana tengo un viaje a Barcelona y voy a aprovechar el viaje para escuchar los 4 seguidos. Aún no he podido, fíjate cómo.
Tú estás muy fino, tienes una memoria que es acojonante. Perdón la palabra, pero es que es verdad.
Sí, bueno. Lo intento.
Fíjate con los halagos cómo se pone,
Está muy mal de la cabeza, Julio, si es lo que quieres decir.
Julio Maldonado Maldini, un abrazo, amigo.
Un abrazo,
Julio.
Fernando, volvemos al vestuario. 3-1 al descanso. Hacían falta 9 goles. Tú que has hablado con muchos protagonistas de ese día y que arranca el podcast con el silencio que se vivió aquella tarde a las 9 en el vestuario, ¿qué te han contado?
Ese es el punto de arranque del podcast, precisamente. Empezamos en el vestuario del Benito Villamarín, aquella noche lluviosa del 21 de diciembre de 1983. Era miércoles. Y yo estoy en el arranque del podcast, estoy en el vestuario está en silencio y los jugadores están a punto de entrar. Lo que me cuentan los 9 futbolistas que han participado en el reportaje, me cuentan cosas distintas. Y esto es curioso, porque ellos han pasado 40 años,
claro,
y ellos han ido
con
las entrevistas, han ido recuperando recuerdos y enlazándolos. Y yo creo que el consenso más o menos general es que hubo un momentito de silencio, dio unas consignas Miguel Muñoz, el seleccionador, uh-huh. y después Poli, que es el agitador oficial de la selección española de fútbol y ahora mismo de la COPE también, es el que empezó a arengar, a subirse a la camilla, a pegar gritos, y ya se empezaron a animar y a pensar algo que era muy difícil de pensar. 9 goles en 45 minutos de la segunda parte es que parecía prácticamente imposible de conseguir.
Ahora el envío para Rincón, Butillec, Rincón y gol. Gol de Rincón, segundo gol de Rincón.
De nuevo Maceda con la pelota. Sarabia, Maceda enviando para Rincón. Rincón, Rincón, gol. Octavo gol de España.
El máximo goleador de aquella noche jugaba en casa y forma junto al Gordo, junto a Rafael Gordillo y Joaquín, mi santísima trinidad del fútbol. Se llama...
Me extraña.
Poli Rincón, y además de Béticos, que también es amigo de esta casa. Poli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Me estaba emocionando. Os estaba yendo aquí ya llevo un rato y...
Igual no termina, Poli.
Ratita, ¿qué trampa me has metido?
Igual no termina. Déjame que te diga, Alberto, favor, que uno de los momentos chulos del podcast es... Por cierto, gracias al Real Betis Balompié, a Juan Salas, que se ha portado extraordinariamente bien, Mercedes Torrecillas también, estar en el Villamarín con Poli al lado de la portería del Gol Norte, donde se marcaron los 9 goles de la segunda parte, viendo sus goles en mi tablet y contándolos para el podcast.
Y lagrimón gordo, que Poli.
No te puedes imaginar. Hubo un momento que tuvimos que parar, que te lo diga la ratita, porque yo intentaba hablar, pero era imposible. Tenía la garganta que me estaba... No podía decir ninguna palabra, porque... Después de 40 años, verte otra vez ahí, se lo dije yo, digo, Evangelio, es que estoy viendo todos los goles, es que estoy viendo, no sé, empecé a recordar jugadas del partido, momentos del partido, cosas que en mi memoria estaban ya, no sé, como en su baúl, ¿no?, guardadas en la historia, en su momento, y fue de golpe, me fui por la parte derecha donde metí los 3 primeros goles cuando atacábamos nosotros en el segundo tiempo, y empecé a ver las jugadas, cómo dribla 2 futbolistas, cómo me sale Bonello, se la cambia al otro palo. Y digo, Dios, esto lo he hecho yo, se lo dije, digo, parece mentira, me puso la ratita y digo, pues
vaya 3 goles que he metido, me decía, vaya 3 goles.
3 primeros goles, si los hago hoy, ratita, tú que sabes de esto internacionalmente, como bien has hablado con Julito, escucha, yo no sé, que eran impresionantes, que eran prácticamente imposibles.
Pero,
de meter
Poli, lo que yo te quiero preguntar, ese día, además de la importancia para la selección, es que jugabas en casa, en el Benito Villamarín.
Hombre, no, eso fue clave, Alberto, fue clave, totalmente clave. Estadio Benito Villamarín, 8:30 de la tarde, mi casa, donde yo todos los domingos, y bueno, todos los demás partidos generales los domingos, estaba entrar en mi vestuario, entrar en mi campo con la gente... Para mí fue extraordinario. No te sé explicar con palabras mis sentimientos. Claro. Es como si llevas toda la vida fuera en un momento determinado, que llevamos una semana a la Romana, y vuelves a tu hogar, ¿no? Esto que dice, vuelve a casa por Navidad. Bueno, pues en este caso volví a casa por Navidad, día 21 de diciembre. Las Navidades aquí, ese halo de lo que es la Navidad, ¿no? El sentimiento, lloviendo como si no hubiera un mañana. El cielo negro llevaba una semana, no vimos el sol en Sevilla, que tú sabes que eso es dificilísimo, no vimos el sol ningún día. O sea, yo decía, bueno, pero una vez que pisé el campo, yo ya lo que quería.
Y cuéntame una cosa, ¿cómo lo celebrasteis esa noche?
Pues mira, yo tengo recuerdos vagos, te digo. Yo me acuerdo que cuando, bueno, en el autobús para allá fue tremendo, en el vestuario, como bien te ha dicho la ratita, es que me sale la ratita, mi Evangelio, mi querido
sí,
Evangelio.
Estás
para mí la ratita, porque es como si fuera una cosa mía y yo la acariciar y le diera cariñitos y esas cosas, ¿no? Entonces, tengo ese sentimiento y él lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo que me subí por las camillas, tiré las camillas, tiramos toda la cabeza, bueno, un lío, la bota, la ropa, allí nos empelotamos, salimos allí, bueno, no te puedes ni imaginar. Y luego me acuerdo yo que cuando ya llegamos a la Romana, que veníamos exhausto, muerto, empezamos a cenar, bueno, tú sabes, brindis, fiestas, sí, a España está en París, no sé qué, bueno, tú sabes, nos vamos a París, todo lo que se dijo aquella noche. Pero yo me acuerdo en un momento determinado, serían como las 2 de la mañana, 1:00, 2 de la mañana, una cosa así, que yo no me podía mover, no me podía levantar del sofá. No, yo pensaba, ¿cómo llego a la habitación? Qué o sea, bien. Fíjate, acababa de jugar el partido que iba a jugar, preparado físicamente, bien, entrenado, y para mí era un mundo o un imposible el poder llegar a la habitación. Yo decía, ¿cómo yo llego a la habitación? Me levanto aquí. No podía ser. Me subían hasta los gemelos, niño, en el hotel, en la Romana. Y yo creo que nos fuimos todos de la adrenalina. Se nos bajó el estado de euforia tal. Y de verdad que en un momento determinado estaba aquello desierto. Yo creo que ya lo que queríamos era refugiarnos con la familia, con nuestros seres queridos y poder vivir con ellos esa noche tan maravillosa, bueno, que nos ha brindado la vida, Maxi.
Poli, que sepas que me ha hecho una ilusión tremenda hablar contigo, porque no lo había hecho nunca y eres un ídolo en mi casa.
Yo, no, por Dios, no me digas esas cosas que ya entonces no hablo, no termino. Joder, solamente ver, te
soy
quiero decir...
desde que soy enano, tío.
Yo lo sé, bonito mío, yo lo sé que tú eres muy mético y que te voy a contar a ti que tú no sepas. Tú sabes que yo por esas 13 barras y por ese escudo me he dejado mi vida. Amén. Y otra cosa, mira, yo habré jugado muy mal, seguro, pero la gente me quiere con un cariño especial porque yo creo que lo que han entendido de lo que yo he hecho en este club es anteponer mi vida, o sea, anteponer el Betis.
Escucha, Alberto, que Poli fue pichichi con el Betis, joder, en un momento.
El único, el único pichichi, claro, que tiene
Hugo
en su
Sánchez,
historia.
Santillán. Exacto. No, es un escándalo, ¿eh?
No, no, pero un escándalo, tú lo has dicho. Y Máximo y fue el mejor jugador de la Liga ese año, me nombraron mejor jugador de la Liga.
Poli, un día te traigo la camiseta que tengo y me la firmas, ¿vale?
Por Dios, eso no tengas ninguna duda. Pero déjame, quiero recordar dos cosas hoy. Si me permites, que para mí es importantísimo, primero a Marcos Alonso, a mi pichón, que salió por mí en el segundo tiempo. Nos quedaban 9 minutos cuando metimos el gol número 12, ya te lo digo yo aquí con números. Número 12, metimos el 13, que lo metió Gordillo, que lo anularon, y el pichón salió por mí. Desde aquí mi más sentido cariño. Para mí siempre será el pichón. Claro, mi amigo, sí, ha sido mi amigo y seguirá siendo mi amigo todavía. Y luego una frase de Miguel Muñoz que hay que recordar, que se ha quedado en el olvido, y yo últimamente... ¿Sabes cuándo la recordé? El día que estuve con Evangelio en el campo. Te lo juro, me vino a la cabeza un flash de aquella frase antes de empezar el partido, que nos dijo, solo quiero una cosa. Porque me han preguntado las tácticas. No, no, solo quiero una cosa. Que España y vuestro país esté orgullosa de vosotros. Y con esto me despido, amigo. Qué muchas bonito. Gracias.
Poli, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Abrazo, ya, mal que no voy a hablar más.
Fernando, estamos hablando, vamos a recordar a la audiencia, porque se nos está yendo larga la entrevista y me encanta, ¿eh? Porque bueno, yo me podía quedar hablando de esto toda la tarde. Pero estamos hablando del 12-1 de España-Malta, del sí, partido más importante de la... Bueno, no sé si más importante, pero sí la gesta más
probablemente
espectacular.
Probablemente el más épico. Exacto. Y fue un partido que cambió la dinámica del fútbol español, que probablemente abrió la puerta, esto me lo han dicho varios protagonistas, abrió la puerta a los éxitos que vinieron después.
Los últimos 10 minutos de partido, a España le faltan 2 goles. La coge Sarabia y pasa esto.
Sobre Carrasco, señor, atención al balón, ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia!
10 minutos!
Y aquí la gente loca ya. Déjame que invite a esta conversación a alguien que tengo entendido que ya vio el gol desde una redacción de radio, donde había empezado como periodista pocos meses antes, y no es otro que don Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Mi jefe.
Muy buenas, Alberto. Dile a Poli Rincón que si yo llego a narrar ese partido, gana el Balón de Oro, ¿eh? Será lo mismo.
Oye, ¿esto qué fue?
Porque la redacción... Porque hubiera hecho una narración épica. Mira, yo de ese partido... Como tú bien dices, yo estaba en la relación de becario, de currito, de intentar pues levantar un poquito el ánimo de mis compañeros. Recuerdo que teníamos de comentarista al doctor Cabeza. ¿No te acuerdas del doctor Cabeza? Y el doctor Cabeza dijo una frase que a mí me ilusionó. En el 3-1, del descanso, empezó la segunda parte, y dijo el doctor Cabeza, nos faltan 9 goles, faltan 45 minutos, dividan ustedes... 45 entre 9. Hay que meter un gol cada 5 minutos. Yo me acuerdo que me pinté 5, 10, 15, 20, 25. Iba tachando para que se fuera cumpliendo lo que decía el doctor Cabeza. Coño, y se cumplió. Metimos 12 y nos sobraron minutos.
Doctor Cabeza, que era el presidente del Atlético de Madrid. Claro. Era comentarista.
Era presidente del Atlético de Madrid. Cuando era comentarista ya no era presidente, pero era un showman. Era un tío que era un auténtico showman, que era médico, era forense... Fue luego presidente del Atlético de Madrid y luego dejó la presidencia del Atlético de Madrid y se metió a contertulio y a comentarista, y de verdad que era un show. En aquel partido era para oírle.
Oye, Evangelio ha dicho algo que quiero que tú me corrobores, o bueno, que des tu opinión. Pues dice que esta fue la primera piedra, la génesis de la selección que conocemos ahora. Yo siempre había tenido, Manolo, hasta 2008, la Eurocopa.
El primero,
sí. Una sensación de que España siempre había tenido unos jugadores excelsos, pero a nivel mundial muy buenos, pero que siempre se la atragantaba en los cuartos, en tal y cual. Pero claro, eso fue antes de este partido a Malta, la sensación también era la misma, era distinta. ¿Cómo has vivido tú la evolución de la selección todos estos años?
Bueno, yo se lo dije a Evangelio, yo creo que es un antes y un después, no del fútbol español, del deporte español. España, veníamos de una época dura, de una época triste, de una época de país perdedor. Es que en aquella época teníamos Manolo Santana, Ángel Nieto y Mariano Haro, no teníamos más. De repente, esta victoria, este 12-1, nos hace ver a los españoles, oye, que somos capaces de Ahora, no podemos comparar con el fútbol de España de hoy en día, porque aquel fútbol lo representaba, como dice Poli, la furia, los bemoles, la casta, las ganas. Y el fútbol que nos hizo campeón del mundo, campeón de Europa, era el fútbol de etiqueta, el fútbol exquisito, el fútbol del tiquitaca. Pero bueno, aquellos sí que nos dieron esa chispa de, oye, somos españoles y vamos a ganar. Y luego acuérdate que eso no solamente se plasmó en el fútbol, eso luego pasó a todos los deportes, y la famosa frase que recorrías por el mundo que decías, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Porque es que ganábamos en ciclismo, motociclismo, automovilismo, baloncesto, balonmano, fútbol, sí, waterpolo, es que tenis, éramos lo mejor en todo. Y eso yo creo que ellos prendieron la mecha de, más que del talento, para mí prendieron la mecha de la victoria. Había que ganar y se ganó. Que en el fútbol es muy difícil, ¿eh?
Qué bueno. Manolo, te mando un abrazo muy fuerte y nada, que te escucho estos días.
Muy bien, cuídate mucho, un abrazo.
Chao, chao. Fernando, te quiero preguntar una cosa.
Sí, dímelo.
Porque no hemos hablado de esto hasta ahora. ¿Ese partido estuvo amañado?
Yo no he conseguido tener ninguna prueba de que fuera así. Sé que se ha hablado mucho de... A ver, era un resultado escandaloso que necesitamos justo ese resultado. Si te acuerdas, hace unas semanas, Francia le mete a Gibraltar 14-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Entonces, se puede hacer... Se puede hacer. Francia no necesitaba ese número de goles y los metió. España necesitaba justo esa diferencia, 11 goles. Entonces el partido tuvo sospecha desde antes hasta después. Algunos protagonistas me han dicho, tú ponte en el caso de que el partido estuviera comprado. En 40 años alguien habla. Las cosas se saben, cuentan en una comida.
Es que yo quiero preguntarte una cosa, porque creo que fue hace 5 o 6 años, precisamente fue Maldini. Julio Maldonado Maldini.
En el programa Fiore Maldini.
En Fiore Maldini, sí. Hicieron un reportaje en el que se fueron a Malta. Uno de sus compañeros se fue a Malta entrevistar a todos los jugadores. Y contaron una historia sobre que alguien en el descanso entra con limones al vestuario. ¿Tú te acuerdas de esa historia?
Muy surrealista. Un señor vestido de blanco entra al descanso del vestuario de Malta con una bandeja de limones cortados por la mitad. Y se lo da a probar a los malteses, que están exhaustos y sedientos, y se comen los limones, se envenenan y en la segunda parte juegan así de mal. Esa es la historia que cuentan ellos. Sí, sí. Y cuentan otra historia, que vieron en las comisuras de los labios de los jugadores españoles echar espuma por la boca a los futbolistas españoles, que eso en las imágenes de televisión no se ve, con lo cual insinuaban que los jugadores españoles estaban dopados. Son las dos historias que contaron en ese programa de Maldini los jugadores de Malta, que son... Como mínimo, historias un poco surrealistas que también contamos, ¿eh? También lo contamos.
Pero allí fue una derrota que dolió mucho, ya no solo deportivamente, sino como país.
Malta. Bonello, el portero de Malta, no habla, ya te lo digo yo. Y los jugadores sienten bastante vergüenza por ese partido. Y es que incluso, esto es curioso, lo contamos también en el podcast, he contactado con un periodista maltés muy joven, que no había nacido en ese momento, que no quiso participar. De la vergüenza colectiva que es para el fútbol maltés. Wow. Hay gente en Malta que sigue pensando que el partido estuvo amañado. La Federación Maltesa hizo una investigación después y no pudieron demostrar nada. Pero la gente en Malta no quiere hablar del partido. Les da mucha vergüenza hablar de este partido. No me extraña.
Oye, hoy ha salido ya el tercer episodio de Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Un podcast original de la cadena COPE que ya tienen disponibles esos tres primeros episodios.
Sí,
¿cuál es tu favorito de todos los que hay?
La joya de la corona para mí, El niño bonito, es el cuarto. El cuarto es el partido contado de una forma muy especial. Por cierto, déjame que le dé las gracias a Jesús Agudíez, que ha hecho un diseño espectacular,
es que
sonoro.
Jesús edita y coge el ordenador este que tiene. Es se pone buenísimo. A montar pistas, que es que da gusto.
Él y Germán Palacio son joyas del sonido que tenemos aquí en COPE. Gracias a Antonio Rantia, que es el líder del proyecto. Me escribió un mail en julio y me dijo, oye, ¿qué te sugiere la fecha? Y aquí estamos. Y a Raúl Liñares, que es el compañero de la redacción de deportes, que me ha ayudado. En el cuarto es una joya y en el quinto usamos inteligencia artificial para recrear una conversación después del partido.
Qué bueno.
O sea que también está chulo. Sí.
Bueno, ahora a descansar, ¿no?
Sí, a descansar y a seguir escuchando el podcast. Que yo lo he escuchado ya muchas veces y muchas que me quedan todavía.
Fernando Evangelio, un abrazo.
Alberto, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Víctor. Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor, gol.
Van a ser tres más. Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo de juego. Dice que vamos a hacer tres más.
Esta vida, cuando vete, pistol pointed. Botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Ariadna's got the whole crowd jointed.